Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Hay quien ha aprovechado el confinamiento de primavera y las restricciones de movimientos para cuidarse. Bueno, ayer íbamos en el tren, lo comentábamos también con Concha Velasco y nos encontramos con Imanol Arias, gran amigo del programa, al que también traeremos a esta serie de entrevistas, y estaba delgadísimo. El tío tiene ya directamente está flaco, está en forma absolutamente, haciendo en este caso en Córdoba el coronel, no tiene quien le escriba, y lo cierto es que otros no. Otros se han subido al peso y se han horrorizado. Y a lo mejor están pensando en hacer algún tipo de dieta o de ayuno. Porque, atención, el ayuno es el último grito en cuanto a los cuidados personales. Nos deja un poco sorprendidos que de repente haya personas que un día o dos permanezcan sin comer, a veces más tiempo, o que lo hagan durante largos periodos día tras día, entre una hora y otra de ingesta alimenticia. Vamos a ver qué conveniencia tienen estas cosas con nuestra médico endocrina, la que ya hemos saludado, la doctora Candela, y con nuestro psicólogo don Pedro Martínez. Muy buenos días, Pedro.
Pues hola, queridos oyentes, queridos compañeros, Carmen, Cristina, aquí estamos para hablar de estas cosas que son muy interesantes.
Cuerpos y almas, se llama esta sección, donde uno cuida de la parte más fisiológica y el otro más del alma. Yo no sé si el ayuno también es asunto que tenga un perfil psicológico, Pedro.
Hombre, el ayuno claro que tiene un perfil psicológico, digamos que tiene un perfil psicológico para lo bueno y para lo malo, ¿no? Es decir, si nos tenemos que atener a lo que ahora mismo, bueno, podríamos decir que es la moda, todavía no tendencia, una moda de hacer ese tipo de... Yo voy a decir dieta, a mí me cuesta mucho como psicólogo hablar de dietas, porque tiene siempre un efecto pues muy pernicioso y muy dañino para las personas que muchas veces generan la expectativa de tener un cuerpo mucho más saludable, entre el que se encuentra también un peso accesible con la utilización de dietas, ¿no? A los psicólogos nos gusta mucho más hablar de tener un comportamiento ajustado en todos los órdenes de la vida, y entre los que, bueno, pues está el ejercicio físico, una alimentación equilibrada y, por supuesto, también tener una vida pues acompañada del mínimo estrés, ¿no? Pero desde luego, claro que sí, la dieta ahora mismo intermitente es una tendencia que está habiendo, tiene efectos psicológicos muy beneficiosos para las personas que no generan expectativas solo y exclusivamente de reducción del peso, sino que intentan ver otra serie de factores muy beneficiosos que les pueden traer, y luego pues también tienen efectos muy dañinos para otras personas que, como en ciertos trastornos, sobre todo los trastornos de la conducta alimentaria, pues les dan una serie de directrices que a la larga les van a causar grandes problemas.
Claro, de aquí pueden derivar hasta anorexias. ¿Qué es esto de la dieta intermitente, Carmen Candela?
Pues mira, hay muchos modelos de dieta intermitente, o sea, la intermitencia en el ayuno, ¿vale? Eso es lo que es básicamente la dieta intermitente, el ayuno intermitente, y es tener periodos sin ninguna ingesta de sólidos. A mí me encanta lo que dice Pedro, porque a mí tampoco me gusta mucho hablar de dieta, aunque realmente se nos escapa porque, bueno, pues porque se llama así, pero realmente lo ideal sería que estuviéramos hablando de un estilo de vida. Y dentro de este, oye, es que perdonadme, pero me han puesto brackets y
no me lo puedo creer que te has puesto brackets también. Madre mía, ¿qué ha pasado todo el mundo por esto? Gaona, Candela, qué barbaridad.
Por favor, que es que no puedo vocalizar.
Se te escucha muy bien, Carmen, muy bien, de verdad.
Te se escucha muy bien.
Gracias, chicos. Bueno, pues efectivamente, el estilo de vida. Entonces, lo del ayuno intermitente consiste en hacer ventanas de estar sin comer nada de sólido. Es verdad que a mí me encanta, y yo ya lo estoy haciendo hace muchísimo tiempo, porque también es cierto que esto va como por modas, como bien dice Pedro, pero yo hace mucho tiempo que le recomiendo a mis pacientes un día a la semana hacer una dieta de semiayuno, es decir, ingerir menos de 500 calorías en forma de semisólido, o sea, de puré o de líquido, ¿no? Pues con consomés, con los detox, estos licuados que se pusieron muy, muy de moda, que son alimentos naturales, frescos y crudos y triturados, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que tiene muchísimas ventajas. A nivel, sobre todo, fíjate, de la longevidad. Esto es curioso, ¿verdad?
Esto es impresionante, de esto vamos a hablar ahora. Cuanto más se ayuna, más se vive.
Tiene un efecto rejuvenecedor. A mí esto me encanta, porque además es que es verdad que la gente cuando empieza a hacer lo del ayuno intermitente, la piel, por ejemplo, se nota muchísimo más tersa, más hidratada. Es un efecto casi inmediato, ¿eh? O sea, y es verdad también que todos sabemos que estamos sobrealimentados. O sea, yo voy por la calle, tengo un poquito de formación profesional, pero voy por la calle y voy diciendo, Dios mío, si estamos todos sobrealimentados. Tiene muchísima gente, tiene sobrepeso y unos michelines cuando estás en la playa que ves a la gente con verdaderos depósitos grasos.
Bueno, estás hablando precisamente de un aspecto de la dieta intermitente que podríamos decir beneficioso, que es la autofagia, ¿no? Que es precisamente el hecho de que esas células, las células, pues se deshagan de todos aquellos proteínas dañadas, ¿no? Que son las que realmente después nos van a afectar en nuestro aspecto físico, ¿no? Entonces, la autofagia, si se hace una dieta, también digo, una dieta intermitente ajustada a cada persona, ¿eh?
Exactamente.
A cada persona, porque no todas las personas pueden llevar con rigurosidad los planteamientos de esta dieta. Además, hay diferentes modalidades y algunas de ellas, por lo que estamos viendo, sí que se pueden llegar a ajustar para que el mayor número de personas tenga los efectos más beneficiosos de esta dieta y no los dañinos.
Fijaos de todas maneras que el ayuno que hemos abordado hoy, yo lo he planteado quizá mal sobre el tema del régimen o de la dieta, pero el ayuno en sí mismo no busca adelgazar, tiene otras indicaciones.
Efectivamente, lo que pasa es que secundariamente este estilo de vida evita el sobrepeso y la obesidad y te hace mantenerte muy bien en el peso, pero es como un efecto secundario a lo que buscamos, porque el efecto rejuvenecedor, bueno, y luego a nivel científico hay muchísimas hipótesis para cuando hay enfermedades degenerativas tipo Alzheimer, incluso el cáncer, o sea, cómo el hacer ayuno mejora, no el pronóstico de mortalidad, evidentemente, pero sí la calidad de vida, ¿no? Y hay estudios interesantísimos que aportan mucha luz.
Es curioso esto, ¿eh? ¿Cómo? Perdona, Pedro, que te
No, no, simplemente a mí hay una de las cosas que también me llama mucho la atención de esta dieta, que es el cambio del metabolismo, ¿no? El cambio del metabolismo que pasa de utilizar el hígado en esa generación de energía a pasar a las cetonas y a los ácidos grasos, ¿no? Y eso también contribuye mucho, bueno, pues a que esas grasas se vayan perdiendo y el hígado también se vaya conservando, ¿no? Tendríamos, y además los críticos respecto a este tema también aportan muchos planteamientos alternativos, como que simple y exclusivamente pues con un ejercicio bien acompañado, ¿no? Perfectamente se puede llegar a tener los mismos beneficios, ¿no? Pero bueno, el ejercicio cuesta más y quizás la dieta en un momento determinado y llevada bien cuesta menos.
Hay dos planteamientos del ayuno. Uno es muchos días seguidos, como hacen, yo que sé, ciertos yoguis. Otro sería y los dos días o el día de sí, semilíquidos del semi. O lo que sea que comenta la doctora Candela. Pero luego el ayuno, en libros que estoy abordando yo ahora, también vuelven a recomendar una cosa rarísima que había sido totalmente demonizada, que es, por ejemplo, terminar las ingestas por la noche con la cena y no volver a comer hasta el mediodía del día siguiente. Esto que sí, era muy español.
Son
esto
ventanas,
estaba
¿verdad?
Totalmente sí. Demonizado. O sea, que nos vais a volver locos, Carmen
sí,
Candela.
Es verdad. Eso lleva toda la razón, Cristina. Es verdad que a mí cuando la gente me dice, pero vamos a ver, ¿cómo hemos pasado de que el aceite de oliva sea absolutamente malo para la salud y no sé cuántos años más tarde es una cosa fundamental para la dieta mediterránea y lo más maravilloso del mundo? Y yo siempre digo, bueno, pues gracias a Dios que vamos avanzando y vamos rectificando, porque, bueno, pues rectificar es necesario, ¿no? Pues con respecto a lo de las ventanas del ayuno, ha pasado exactamente lo mismo. Yo me he criado, yo acabé la carrera hace 30 años, y hace 30 años el desayuno era fundamental, pero fundamental para los niños ir al colegio, para aumentar la concentración, bueno, o sea, era fundamental. Y ahora estamos hablando de ventanas de ayuno de 14, 16 horas. Es verdad, Cristina, que yo siempre he recomendado, siempre, antes de que esto se pusiera de moda, yo siempre he dicho que los españoles cenábamos demasiado tarde. O sea, que nos íbamos a la cama con el estómago lleno y que eso enlentecía la digestión y que eso no era bueno, ¿no? Y que efectivamente después de cenar no tenemos ninguna actividad física, no quemamos nada y que lo ideal es adelantar la cena. Eso, yo siempre he dicho eso. Y ahora sí que es verdad que como estamos leyendo lo de las ventanas de ayuno, pues todavía estoy más convencida. Entonces yo ahora animo a la gente a que cenemos a las 7 y retrasemos un poquito el desayuno. Es verdad que ventanas de 14 horas de ayuno no es tan complicado si hacemos que coincidan con las 8 horas de descanso nocturno. Y luego hay otra cosa que me encantaría decir.
O sea, que ahora hacer un café bebido por la mañana, que decíamos en Madrid, eso es bueno.
Hacer un café bebido sin azúcar y luego y retrasar ya para la pulguita de jamón, pues 2 horas más tarde, que tampoco pasa nada. Pero fíjate tú, me encantaría hacer un apunte. Y es que hay mucha gente que asocia el poder dormir con irse a la cama con el estómago lleno. Es decir, cuando yo le planteo a la gente, bueno, pues adelanta la cena a las 7 de la tarde y hasta las 12 que me voy a la cama, yo no puedo dormir con hambre. Bueno, pues eso es un error, eso es una asociación que hay que hay que desterrar, porque son asociaciones que son falsas, porque se duerme muchísimo mejor con el estómago vacío.
No, y lo que acabáis de decir es fundamental, sobre todo dentro de esta dieta, esta pauta. En los españoles es que somos muy, muy dados a acostarnos demasiado tarde, porque algunos es que llegan de trabajar muy tarde, ¿no? Y sí, después los que no llegan de trabajar tarde es que la cena la tienen a altas horas, ¿no? Ya de la noche. Entonces, el introducir, por ejemplo, eso que has dicho, ese café o esa ingesta de un poco de líquido durante la mañana y prolongar el desayuno puede ser la clave de todo, y eso ya sería el ayuno intermitente y aportaría muchos beneficios,
¿eh? Claro. Y una última cuestión. El ayuno como purga, o sea, como limpiante, detoxificante, ¿se puede hacer en el sentido de decir voy a estar una semana sin comer?
No, una semana es una cosa absolutamente sin sentido. Una semana sin comer no tiene sentido para nada. Es verdad, estar un día comiendo, bebiendo líquidos o tés o cafés o consomés y tal es buenísimo para el organismo, pero ya tampoco todo en su justa medida. Una semana sin comer, pues no, eso si nos ponemos de huelga de hambre, pero nada más, nada más. Luego hay otra cosa, a nivel espiritual tiene que ser bueno, porque tanto los budistas, los cristianos, acordaron la cuaresma. Siempre,
bueno, y ahora ya también Pablo Iglesias, que dice que hay que ser vegano y que en el cole hay que evitar la carne, o sea que los ayunos de un modo o de otro están en todas las culturas.
Bueno, pero Pablo Iglesias dice que hay que ser vegano, ¿eh? Hay que comer otras cosas. No, el ayuno no creo yo que
lo esté. No sabe ni de lo que vaya. Aparte, Pablo Iglesias no es por el veganismo, es por el maltrato animal, que es todavía más gracioso. Por eso no podemos comer carne los lunes. Este tío es que se dedica a otra cosa. Pero bien, del ayuno vamos a hablar nosotros, que estamos preparados. Pues eso, animar a la gente a hacer ayuno intermitente.
Bueno, ahí lo tenéis, fijaos, es la novedad, han cambiado las tornas, el ayuno como beneficio para el cuerpo y para la mente
y para el alma.
Y para el alma, exacto, en cuerpos exacto, y almas, de Carmen Candela y Pedro Martínez. Muchísimas gracias a los dos.
A vosotros,
buena semana.
Buena semana, adiós. Y el momento de la sonrisa, porque Miguel Ángel Martín, este cómico extraordinario que se ha hecho famoso durante el confinamiento, también tiene su ratito en COPE, que hoy anda un poco peleado con la realidad.
Tomándome el cafelito al solecito, ¿no? Mi terraza de Madrid no la hayáis visto, pero aquí estoy, mira, aquí disfrutando del veranillo de San Miguel, ¿no? Que mi santo pues trae un veranillo extra y todavía estamos en manga corta. Y aquí estaba yo leyendo un artículo que decía, el cuerpo, la maquinaria perfecta, ¿no? Como que el cuerpo es la máquina más perfecta que existe, ¿no? Que va todo, pues serán algunos cuerpos, porque el mío perfecto no es. Fuera parte de las imperfecciones que ya veis, que no vamos a relatar porque no es necesario tampoco hacer sangre, ¿no? Yo tengo un problema, fíjate, tengo un problema con la queratina. La queratina yo la tengo que tener descompensada. Yo no sé si eso sale en los análisis o algo, pero la queratina es la vitamina esa que produce el pelo, las uñas, el vellito corporal, la pezuña en algunos animales, la pluma. Bueno, yo tengo pelo, por todo el cuerpo menos la cabeza. Tengo uñas, tengo pluma también. Entonces, yo queratina tengo, pero la tengo descompensada. Yo me paso el número 3 de la maquinilla por toda la cabeza. Y ahora, al tercer día, yo me doy cuenta que hay pelos que han crecido más que el resto. Pero bueno, ¿dónde va y por qué creces tú a tu bola y no como el resto de tus compañeros? Yo, en la zona esta de la papilla, esto, aquí siempre hay unos cuantos pelos que me crecen más que el resto. ¿Pero esto qué es? ¿Que soy un lobo ahora? ¿Que voy a llevar a bien?
¿Un lobo?
¿Al lomo? ¿Por qué crece más que el resto? Ahora me obligaba a pasar la maquinilla otra vez para que... Aquí en el flequillo me salen otros 4 ahí para hacer el más espantoso de lo ridículo que me veo. Digo, ay, que vengo de la calle, la gente se habrá dado cuenta. Una cosa espantosa, me tengo que recortar ahí. Y hablando de las uñas me pasa lo mismo. Yo me corto todas las uñitas, pero siempre hay un dedo que va más avanzado que el resto. Y es como, ¿por qué? Yo me tengo que cortar otra vez. Y bueno, a esa uña le viene bien, pero en el resto de los dedos estoy pillando carne. En realidad es el anular. Que ya me diréis, ¿este por qué se llama anular? El resto de los nombres lo entiendo, pero anular. ¿Anular? ¿Por qué? Si manda tú una bomba por error, anular. ¿Qué le tiene que dar con este? Anular. El cuerpo humano tan perfecto no es.
Nos ha venido bien hoy en Cuerpos y Almas estas reflexiones de Miguel Ángel sobre la no perfección del cuerpo humano. Hoy es San Francisco de Asís y rara vez repetimos tanto el santoral, pero es que hoy es también el día del Papa Francisco, que se ha dirigido ayer a Asís, ha firmado su nueva encíclica desde ese lugar y lanza al mundo, pues eso, un texto papal que va a ser mirado con muchísima atención, porque entre otras cosas habla de la pandemia, habla de la nueva época que se abre, de la nueva era que está viniendo y que, por lo tanto, pues nos afecta a todos muy directamente. Nuestra corresponsal Eva Fernández está allí en Roma y ya tiene datos sobre esta nueva encíclica que acaba de salir. Eva, buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Sí, la verdad es que estábamos deseando que llegara este momento, poder contarlo y realmente, Cristina, da la sensación de que el Papa en Fratelli Tutti ha querido dejarnos su legado, porque la encíclica es una extensa catequesis de muchos de los grandes mensajes que hemos escuchado al Papa en los casi 8 años de pontificado, ¿no? Y como bien decías, viene a ser la respuesta, la propuesta del Papa para quienes quieren conseguir un mundo más justo y fraterno en sus relaciones cotidianas, en la vida social, en la política, en las instituciones, ¿no? Y es, bueno, es un documento realmente largo, Cristina, necesita 2 lecturas, una primera de toma de contacto y una segunda para poder analizar una por una las propuestas y las iniciativas del Papa, ¿no? Pero el propio Francisco nos ha dado la clave para su lectura, ¿no? Que en lugar de ignorar o de eliminar a otros, seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad que no se quede solo en las palabras. Esto es lo que más le importa al Papa, Cristina. Y no te imaginas la cantidad de puntos que abordan esta encíclica. Está dividida en 8 apartados. Alerta contra la fragmentación del mundo alimentada por el rebrote de nacionalismos y populismos, advierte también contra la creación de muros, considera inadmisible la pena de muerte y anima a poner en práctica el perdón, que no significa, dice, olvidar ni renunciar a defender los propios derechos, ¿no? Y asegura que hoy en día no se puede pensar como ocurría en el pasado en lo que eran las guerras justas, ¿no? Denuncia la Tercera Guerra Mundial a pedazos y advierte que con el dinero invertido en armamento se podría crear un fondo mundial para eliminar el hambre, ¿no? Y al Papa ya conocemos que no le importa enfrentarse y decir las cosas con claridad a quien sea, ¿no? Pero a la ONU más o menos le pide que cambie la dirección que tiene hasta el momento, le pida que promueva la fuerza del derecho sobre el derecho de la fuerza, ¿no? Y la encíclica concluye, Cristina, con una idea de fondo que parece muy simple, ¿no? Pero que todos tenemos a mano para poder cambiar el mundo, y es lo que el Papa llama el milagro de la bondad. Dice que una persona amable crea una sana convivencia y abre el camino allá donde la exasperación destruye los puentes. En fin, Cristina, que yo animo a todos a que puedan leer con tranquilidad esta encíclica, porque realmente creo que va a hacer historia sin duda y marca un punto muy importante en el pontificado del Papa Francisco.
Hay una cosa también por interés personal que te quería preguntar, porque creo que ya has procurado tú un titular de este tenor en cope.es, que es su advertencia de que no todo se puede supeditar a las finanzas. O sea, me da la impresión de que en la gestión de las relaciones humanas, de los trabajos, de la evolución social, ya solo importa la pasta, de una manera como no habíamos vivido antes.
Sí, efectivamente. Fíjate, realmente advierte mucho contra este punto, contra poniendo remedios, que eso es lo importante. Pone una forma de advertir contra la polarización, la crispación, la disgregación social. Piensa que todavía hoy es posible cambiar las cosas. Condena duramente el papel de las plataformas digitales cuando dicen que alimentan la descalificación y alimentan a sabiendas la desinformación. Nos dice que los ciudadanos están desconcertados y hartos, ¿no? Y que es necesario pararse y volver a mirar al prójimo como un compañero, no como un enemigo. Y efectivamente, el tema de la búsqueda de los intereses comerciales y económicos, como decías, a todo coste, bueno, pues son condenados de una forma bastante drástica y clara por parte del Papa, sin duda, en esta encíclica.
Pues qué bonito, qué alivio, qué perspectiva de esperanza. Eva Fernández, con esta información de alcance sobre lo que es la noticia del día, la nueva encíclica del Papa Francisco. Muchísimas gracias.
Un abrazo, Cristina, y hasta muy pronto.
Adiós, adiós.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Un tipo interesante mola. Un tipo de interés no tanto. Cuando tu vida es muy business, necesitas días que te hagan feliz.
Como los días de business de Citroën. Del 5 al 18 de octubre, hasta 7.000 euros de ventaja en unidades limitadas de la gama Pro de comerciales y tan feliz.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escucha también este programa en la TDT. Busca COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información. COPE Más.
Estamos listos para tu vuelta. Ocasión Plus lanza la mayor bajada de precios del año, con más de 3.000 coches con descuento y ahorro de hasta el 50%. Solo esta semana. Ocasión Plus. 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus 7 amplísimos salones, sus terrazas, su calidad de cocina, grandes vinos y licores, parque infantil, parking para 2.000 coches. Adelántate y reserva ya tus fiestas de fin de año. Restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo, en plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer. Pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
Volver a hacer lo que te gusta como nunca antes. Salir para volver donde tanto has soñado. Conducir seguro hacia tu libertad. Volvo XC40. Descubre más en volvocars.es.
Ven a conocerlo a Autoelia, calle Alcalá 467, Madrid, autoelia.es.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media, 999.
COPE Madrid.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Soy Paloma, estoy muy contenta de volver al cole, pero aunque no nos podamos dar abrazos ni besos, siempre nos pasamos muy bien, aunque tengamos que llevar la mascarilla, que es un rollo.
Pero qué importante, efectivamente, mantener el ritmo académico y social de los niños. En el cambio que se ha incorporado a nuestras vidas, las mascarillas son una prenda de uso diario. Se ha generado también muchísima basura, porque lógicamente todas estas cosas, guantes, mascarillas, configuran nuevas acumulaciones de material en los mares, en los vertederos, en las calles. Vamos a preguntarnos qué hacer con las mascarillas cuando hay que tirarlas. ¿Sabemos tirar las mascarillas una vez usadas? Porque no es tan evidente. El consejo nos lo da Ileana Idvernicheanu, directora de comunicación de la Organización de Consumidores y Usuarios, que nos explica cómo deshacernos correctamente de estos adminículos.
Tanto guantes como mascarillas van a la bolsa de basura general, no a otra, ni orgánicos ni ninguna otra bolsa, porque depende mucho de dónde los desechemos para que se haga un buen reciclaje. Y, por supuesto, jamás al inodoro. Esto está produciendo atascos importantes, con lo cual todos estos productos, incluidos las toallitas, a la basura general.
Pero hay más, porque las mascarillas tienen una goma o un cordoncillo para ser ajustadas. Pues bien, este cordón puede implicar un peligro añadido a la naturaleza y a los animales.
Si esos cordoncitos llegan al mar o llegan a la fauna, desde luego van a tener un problema grave. Por tanto, si podemos, si tenemos el tiempo, es muy recomendable, y desde aquí hacemos un llamamiento, antes de tirarlos a la basura, retirarlo, cortarlo con unas tijeras y separarlo.
Lo cuentan desde la OCU y está pasando. Hay animales que están sufriendo con las mascarillas que hemos desechado. En Brasil, en una de las playas, en Yukei, han encontrado un pingüino muerto tras ingerir una mascarilla completa. Y exactamente en España, en Málaga, hay veterinarios que están encontrando animales atrapados en esas gomas y en esos dispositivos. Don Juan José Castillo es veterinario del Centro de Recuperación de Especies Marinas Amenazadas, el CREMA. Muy buenos días, don Juan José.
Hola, buenos días.
¿Están teniendo ustedes casos de estos, de gaviotas u otras aves con mascarillas en las patas?
Bueno, nosotros realmente todavía hoy, el día de hoy, no hemos tenido casos. Estamos alerta porque sí es verdad que nos han llegado avisos, hemos visto ya fotografías, hemos visto ya referencias y demás, pero sí es verdad que a nosotros todavía no nos ha llegado, aunque sí hemos sido testigos en playas y demás de estos residuos pues abandonados en las playas y en la propia playa flotando en el agua.
¡Qué horror! De las advertencias que intercambian ustedes como veterinarios, como especialistas en animales, ¿qué le llamaría la atención y qué animales son los más amenazados?
En realidad, por ejemplo, en nuestro caso, que son las tortugas, los delfines y las ballenas, pues pueden haber varios riesgos. Está el tema de las tortugas, que como son omnívoras, pues suelen comer todo aquello que ven flotando, suelen intentar comerlo. O las grandes ballenas, que en algún momento pues abren la boca para filtrar pequeños peces o pequeños crustáceos y pueden entrar accidentalmente a algún tipo de estimatez. O delfines, que a lo mejor porque están fuera del grupo, están hambrientos, pueden comer también, a veces ingieren residuos, o pueden quedar enganchados en las aletas o en el morro, ¿no? En realidad, de los animales que nosotros tratamos, casi todos pueden ser víctimas de este tipo de residuos.
Fíjese, en este sentido, el COVID, con sus mascarillas, con sus guantes, ha constituido una peligrosa novedad.
Sí. Bueno, al final son residuos que se generan, muchas veces no somos conscientes realmente del riesgo que puede causar, ¿no? A lo mejor, por lo que sea, se nos cae la mascarilla, no queremos cogerla, o cuando terminamos la tiramos en cualquier sitio y no sabemos que realmente el viento la puede arrastrar hacia el mar, hacia los ríos, y que pueden causar pues algún problema, porque después tardan mucho. El problema de este tipo de residuos es el tiempo que tardan realmente después en el medio el desaparecer, ¿vale? Si es que en algún momento desaparece, porque suelen después poder quedar en trocitos microscópicos que realmente no desaparecen en sí, sino que se incorporan a la cadena trófica.
Hay una paradoja, porque por un lado parece que las mascarillas más eficaces son aquellas que acaban tirándose, las F12, las mascarillas con contenido plástico, y sin embargo son más ecológicas las que se pueden lavar en casa.
Claro. En principio, claro, con esto de las mascarillas, el COVID y demás, nos han dicho tantas cosas, nos vamos hacia un lado, nos vamos hacia otro, es verdad, que en principio pues se buscó mucho la efectividad de la mascarilla, estas mascarillas que sí tienen componentes plásticos, tienen más material filtrante, que se ajustan mejor. Después ya, pues, bueno, a medida que vamos avanzando, pues vemos que con otro tipo de mascarillas podemos resolver a lo mejor nuestros problemas, en un contacto que no tenemos cerrado, ni en ambientes cerrados y demás. Pues a lo mejor esas mascarillas realmente, aunque son las más efectivas, no son realmente las que nos van a evitar el contagio o nos van a evitar el contagio, pero no son tan necesarias. Y da paso a otra serie de mascarillas que sí, que a lo mejor son más ecológicas, que se pueden lavar más, que pueden tener menos problemas de ese tipo, menos desechables, ¿no? Que al final pasa como con los alimentos, ¿no? Que los alimentos, evidentemente, más seguros son aquellos que vienen envasados. Con el tema de los envases, pues tenemos ahí una dicotomía que es, evidentemente, un alimento que está envasado y demás, pues te da una sensación de más saludable, con una trazabilidad más controlada y demás, pero después tenemos la generación de esos envases, ¿no?, que van a dar problemas medioambientales.
Sí, sí, desde luego ahora mismo en todos los hoteles que hemos visitado, por ejemplo, ayer y al desplazarnos de un lado para otro, nos dan montones de cosas que antes no nos daban envasadas, desde el pan en la mesa hasta los elementos del desayuno en bolsas de plástico, y cada vez hay más bolsas de plástico, es una verdadera paradoja. Bueno, claro, pues dígame.
Lo que pasa, que es eso, que avanzamos en el tema de higiene, en ese aspecto. Y por otro lado, pues hay que sopesar en qué momento necesitas esa higiene, en qué momento necesitas pues no producir tanto envase.
Difícil, desde luego. Pues vamos a encarecer a la gente que al menos las mascarillas no las tire por las calles, no las deseche de cualquier manera, las mande al contenedor general, y si retira gomas o elementos de plástico para evitar que los animales se queden enredados en ellas y las corta, porque merece la pena, estos plásticos sí que pueden tirarse al contenedor de plásticos, pero en cualquier caso retirarles los extremos con ánimo de que los animales no se enreden en ellos y los ingieran con más dificultad, quiero decir que no aparezcan en el medio ambiente donde ellos pueden comérselas y pueden atragantarse y pueden quedarse pillados. Muchísimas gracias a don Juan José por esta información. Gracias.
Nada, vosotros por el cariño.
Pues hasta ahí sí que llego porque sé que estamos celebrando, o por lo menos conmemorando, más que celebrando, el aniversario de la muerte de Janis Joplin. Marcote, ponte moño.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Cristina?
Es escuchar su voz rota y reconocerla de inmediato, cosa que no todos los artistas pueden hacer, ¿no? El haber dejado un legado tan identificable.
Y con muy poco, o sea, con muy poco bagaje musical, porque tenía muy pocos discos, yo creo que tenía uno, si acaso. Y se celebra hoy en la... tres o cuatro discos, me está diciendo, sí, joder, soy un inútil. Bueno, que el
está
caso es que se celebra hoy el 50 aniversario de la muerte de Janis Joplin, de estar en Rock FM todo el día, Janis Joplin Day, poniendo temas, rememorando, pues eso, su obra, esos tres o cuatro discos, no uno, que luego me... Claro, yo, como lo digo todo de memoria, si tengo un fallo, luego los... ¿Cómo se llaman los
oyentes?
No, sí, pero no, pero los malos, los haters, ¿no?
¿Cómo los se troles.
Los troles, luego me trolean, o sea, que es un drama. Y chicos, que yo lo digo todo de memoria, que no tengo nada, que es mi cerebro que no está muy... Son 44 años que voy a hacer, estoy un poco ya... Tengo la CPU un poco dañada.
Y está cascado, le has dado chicha.
Sí, también eso, también estoy cascado. Bueno, eso, que vamos a hacer un repaso por las mejores voces de la canción mundial de todos los tiempos, ¿no? ¿Os parece bien? Vamos a...
En general, las mejores voces.
Sí, vuelvo a decir, a mi entender, que luego llegará un troll y me dirá, ah, pues mi abuela canta mejor, o mi prima la segunda, o la dueña del capataz del rancho donde voy a pasar el fin de semana.
Pero mujeres, todo mujeres.
Todo mujeres. Todo
ah, entiendo, entiendo. Las grandes voces internacionales de la canción moderna.
De todo. Por ejemplo, mira, es que es muy curioso porque en la revista Rolling Stone sale un listado de las mejores voces sin distinguir sexos de la historia de la música. Y el número uno es una mujer y es esta. Sabéis todo el mundo de quién está. Esta es Aretha Franklin, ¿no? Lo tenéis claro,
Aretha,
¿no?
Franklin, sí.
Maravilloso.
Es que es la reina del soul que nos dejó hace muy poquitos años. Y ya te digo, esa lista de Rolling Stone, de los 20 primeros, son todo tíos, menos la primera, que es Aretha Franklin, y la número 17, que luego lo diré para no hacer spoiler. Eso. Pero es un drama, o sea, con las buenas voces femeninas que hay, que sea tan como machista, ¿no? La lista hasta los Rolling Stone. ¿No?
Sí, bueno, habrá que ver qué criterios han seguido, ¿no?
Hombre, a lo mejor
criterios de ventas o no lo sé.
Hay grandes voces, ¿eh? Hay grandes
Escuchemos
voces.
Escuchemos un poquito más a Aretha Franklin porque es verdad.
¿Cómo te va, eh? ¿Cómo te va?
Hoy. Que es preciosa porque tiene un montón de registros y algunos algunas esquinas muy trágicas, muy rasgadas, sí. Pero luego una limpieza en la ejecución es magnífica.
Y aquí era jovencica, pero luego entrada ya en años y en carnes, porque se puso de buen año, la voz no le cambia e incluso se le enriquecen los matices. O sea, la Aretha Franklin de hace unos años, de antes de morir, tenía todavía una voz y sobre todo que la tía sentaba al piano y ella sola, con su piano y su voz, te armaba un taco brutal. Y aparte, que era una señora, Aretha Franklin. Señora como esta que viene ahora, que es otra señora.
Ole, por ponerlo.
Claro que sí.
Como las palomas, que era libre. Yo lo creí. Ahora es tarde, señora. Ahora es tarde, señora. Ahora nadie puede apartarla de mí.
Con permiso de todas las demás grandes voces de la música latina y española, ella se...
¿También aparece en la lista?
No, esto ya es mío.
Esto era nuestro.
Esto ya es de tu
cosecha. Nuestro de fin de semana.
La más grande que así se
Rocío Jurado, porque a veces parece que se nos tienen que morir las personas para darnos cuenta de su peso y de su aportación.
Y sobre todo que hay gente que recuerda a Rocío Jurado porque salía en la revista del corazón, porque su familia y todos sus familiares son muy de revistas del corazón y entonces no, Rocío tenía una voz increíble, tiene unos discos increíbles, la presencia en el escenario era brutal, era una señora, como se llama esta canción, señora, y vamos, y que la van a hacer un museo en Chipiona, creo que se abre el año que viene.
Unas grandísimas canciones, estoy contigo, ¿eh? Te honra haberlas sacado.
No,
sí,
no,
sí.
Hombre, y bueno, y esta señora, la que viene ahora, a mí me vuelve loco, y sobre todo sus pelucas. ...81 años tiene esta señora... ...y todavía el año pasado sacaba un tema... ...un poco remezclado de música de baile... ...antiguo de los suyos, pero cantado por ella... ...todavía sigue dando la lata... ...Ana Mae Bullock... ...bueno, dando la lata, lo digo en plan bien... ...Tina Turner, o sea que a mí no me da
Tina
la lata...
...Tina Turner, efectivamente...
Que dure los años que dure,
...bailando hasta los 75 años... ...piernazas y toda una voz...
...sí, y ojo, lo de la peluca lo decía en serio... ...y es curioso
¿pero
porque...
lleva peluca?
...sí, sí, claro, hombre, vamos a ver esa mata que lleva... ...parecía que hay una maceta ahí encima... ...de hecho, se venden pelucas con el nombre de peluca Tina Turner... ...es verdad...
...mira Sofía Loren, la gente que conserva el pelazo...
...y ella lo que pasa es que tenía miedo... de la peluca, aunque ha creído, aunque creó un estudio y tal, tenía miedo por si se echaba un novio nuevo, pensar, dice, ¿y qué va a decir este hombre cuando me vea sin peluca y me vea con el pelo de verdad? Y era un miedo que tenía ella, que lo he visto en una autobiografía que tenía.
¿Pero era calva o tenía algo de pelo?
Algo de pelo tiene, porque tuvo una época tormentosa con el marido este que tenía, Ike Turner, y por lo visto algún tirón de pelo le dio y la dejó alguna vez.
¿Un tirón de pelo le dejó con calvas?
Era muy salvaje. Bueno, tienes que ver la canción, no, la película que hay de la vida de Tina Turner, sí, que es un poco heavy y tumultuosa.
Se me quitaron un poco las ganas, la verdad, ver cómo tirar una tía del pelo hasta
El tío era muy, muy, muy cretino.
Mira,
verdad,
que Mikey se acaba de casar, no me lo atormentes. Y Diego lo mismo, no sea que salgan corriendo.
No, no.
Que no es normal, no, chicos, que no es normal tirarse del pelo y arrancarse todos los pelos.
No, que no va a salir, claro. Es como yo sin peluca, no voy a salir. Bueno, esta sí que, Diego, esta es la 17.
Bueno, he encontrado una con pelo corto, ¿eh? He encontrado una con pelo corto, bueno, y está
no,
muy bien.
¿Y seguro que no es una peluca?
No sé. Ya.
No.
Era un peluquín.
No.
Bueno, esta Diego, esta sí que está en las 17, dentro de la de Rolling Stone. Está, entre los 20 primeros están la que te decía, Aretha Franklin y Tina Turner. Bueno, seguimos con la realeza, porque Aretha es la reina del soul, Rocío Jurado la más grande, Tina Turner es la reina del rock and roll y la que viene ahora es la reina de las rancheras.
Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti.
Bueno, dicho
Rocío Dúrcal, la otra, que casi fue más amada en América que en España.
Sí, sí, en México era un petardazo, o sea, era increíble.
Qué bozarrón también.
Empezó haciendo una gira, creo que fue con Juan Gabriel, que como que él triunfaba mucho allí y la cogió medio en su seno, y entre los dos revolucionaron. De hecho, ella acabó eclipsando a Juan Gabriel.
Sí, sí, la adoraron. Y cuando murió, menudo drama. Sí.
De hecho, dices tú, la otra, refiriéndote a Rocío Dúrcal en contraposición a Rocío Jurado, pero Rocío Dúrcal, al loro, es la segunda artista española que más discos ha vendido después de mi primo, Julito Iglesias.
Mira,
poquita la broma.
Lo sabía.
Sí.
Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tenga suerte.
Bueno, vamos con otra señora.
Sabía Marcote, que también ha sido actriz.
Hombre, esta tenía películas de cuando era... de pequeñita no, sí, pero de adolescente sí tenía.
La
canción
época
de juventud,
de Marisol,
yo creo.
De
Rocío de la Mancha.
Sí.
¿Tiene alguna que otra película?
Sí, en esa línea.
Sí,
en la
sí.
línea de Marisol.
Claro. Vamos con más grandes damas de la canción, grandes voces de la canción de todos los tiempos, en Everland, de cualquier estilo. Habéis visto que estamos tocando todos los palos. Ya nos vamos tirando un poquito al jazz con la voz rota de Nina Simone.
Here comes the sun, little darling. Here comes the sun. I say it's all right. It's all right. Here comes the sun.
Hay un documental rulando por ahí. En las plataformas, que se llama así, Simone, y que recomiendo mucho, porque fue una vida atormentada. Ella era bipolar, tardó mucho tiempo porque en aquella época no se sabía, no se conocía la mente, y se sigue sin conocer en buena medida, en identificar su propia enfermedad. Eso la hizo caer en unas simas sordísimas. Por otro lado, se involucró muchísimo en la lucha de las personas de color, en la lucha por los negros en América. Y prácticamente cayó en la mendicidad antes de ser rescatada de nuevo para recuperar su carrera en Francia. Merece la pena porque, aparte de repasar la vida de esta extraordinaria cantante, pues también ayuda a ver lo difícil que es la existencia de las personas muchas veces y de las personas con algún problema mental.
Estoy con la boca abierta porque mucha gente pensará, esto es un guión, se lo he pasado a Cristina, no, pero esto lo ha dicho ella. Es que me parece increíble que tengamos, porque yo hace poco he visto este documental y me parece increíble que digas lo que yo iba a decir con esas palabras, me parece brutal. Bueno, no tengo más que decir.
Bueno, básicamente que hemos visto la misma película.
Sí, pero
la pena,
que, nos, que hemos pensado lo mismo, o sea, que hay una tenemos un hilito, como dicen mis hijas, las infantas. Papá, tenemos un hilito.
Con interés a Marco Tepontes,
claro. Bueno, pues nada más, dicho que eso, que esa recuperación en Francia tuvo que ver con esa canción, la de My Baby Just Cares For Me, que a finales de los 80, mediados de los 80, pegó un pelotazo para arriba, y es de las más famosas, de la que más vendió, pero para mí no la mejor. Por ejemplo, esta versión de los Beatles me parece increíblemente mejor.
es una malabarista de la voz, Nina Simone. ¿Es la última de tu lista?
No, falta una más, la reina del pop. Faltaba esta Madonna, Luis, Verónica Ciccone, Madonna para los amigos.
Sí,
y nada, pues eso, que desde principios de los 80, desde muy joven, 17-18, pues reventó el mercado del pop con una línea muy transgresora, tanto musicalmente como visualmente, porque luego tenía mucho escándalo.
Vocalmente no sé yo si está a la altura de las otras, ¿eh?
Sí, vale, vocalmente sí, pero en cuanto a producción y a ideas de música y a innovación en la música, sí que tiene un pase Madonna. Y luego que...
sabía con lo que te encuentras hoy en día, que es la mitad de las cosas son vergonzosas.
Y Mikey, tienes como rever ahí, suenas como Darth Vader.
¿Sí o qué?
Entre
sí,
que
sí.
Él tiene ya la voz de Darth Vader y el tema es... pues imagínate.
Puede que esté en el váter.
Tengo que hablar un poco más cerca del micro.
Estás en el váter, que lo
sé. No, hombre, no, estoy en mi salón.
Suena a trono. Bueno,
todo el teletrabajo.
Que va a haber dentro de poco un biopic de Madonna, dirigido por ella misma, y están viendo a ver quién hace de Madonna, barajando varias actrices, que no me quiero tirar triples, porque luego los trolls me dan. No. Ella misma está muy atizada, Madonna, eso es serio, ¿eh? Se ha toqueteado tanto la cara que está muy atizada, no creo que pueda hacerlo.
¿Pero
ella
qué años tiene Madonna?
Tiene 60 y pico, ¿no?
63, 4, por ahí, sí.
¿Voy a buscar una foto?
Venga. Pues y ya os dejo, ya no tengo más.
Feliz aniversario de Janis Joplin.
Os
quiero
mucho.
Gracias a Marcote por recordarnos y por ponernos estas bellísimas voces.
Bueno.
Chicos, Marcote, ponte moño.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¡Ay, qué gustito que es la hora del Pisco Labis! Sole Mayol, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Ay, mira, me habéis puesto la musiquita, me he puesto a bailar. Oye, que aquí estamos intentando subir la moral con el Pisco Labis, oiga.
Bueno, ¿y qué se te ocurre que pueda animarnos, Sole? Porque hay que ver.
¡Ay, cómo está el patio! Mira, pues está pensando, ¡ay, qué me apetece! Porque es claro, se nos junta la situación como está con el otoño, que también tiene narices. Sí. Y sí. Eso pues, puede ser peligroso. Y he pensado, mira, he llegado ya a una conclusión un poco de mayor, que un caldito calentito va muy bien para este momento tan aborrascado que tenemos.
Anda, o sea, te has puesto caldito, fíjate lo que es el fresco, en el Pisco Labis. Desde luego la borrasca Alex ha hecho estragos porque tenemos 10 grados menos,
Vamos, pero que no se dice borrasca, Mari, que se dice
ciclogénesis
explosiva, que se llama ahora. Vamos, que hay más nubes que claros, pero tenemos que agarrarnos a los claros como un claro ardiendo y pillar buena energía.
Eso siempre, buena energía
siempre.
Eso siempre.
Oye, qué bien, qué buena energía hemos cogido con Concha Velasco, que si no te lo digo, reviento. Que me ha encantado la entrevista esa tan buena, qué mujer, qué actriz, qué maravilla de entrevista.
Qué señora,
que has hecho.
Qué señora, 80 años y en la escena, ya podéis estar
orgullosos.
Estupenda,
y una cabeza que ya me gustaría a mí tener.
Verdaderamente.
Bueno, pues eso, lo que te estaba contando, que no me digas que no te da buena energía meterte en casita confinadita cuando empieza a hacer frío.
Jolín, Sole, yo creo que te estás pasando de optimista, ¿eh?
Venga, qué remedio, sé que es muy difícil, es muy difícil. Porque es que nos gusta mucho juntarnos y eso de ser seis solamente, pues oye... Hay mucha gente que le parece un drama, aunque el drama en realidad, no sé si lo piensas tú, es para el séptimo, que se queda solo.
Claro, el que no entra.
A ver, porque por ejemplo, los enanitos de Blancanieves, pues uno le tenía que quedar fuera.
Ah, evidentemente, sí, seguramente el mudito, claro, que no podría protestar.
Pues sí, ¿eh?
Lo que bueno, pasa pero que esos, ¿sabes qué pasa? Que estoy pensando, Sole, que esos son convivientes. Porque
ay,
los enanos y Blancanieves están todos bajo el mismo techo.
Ya la listilla, es verdad, son convivientes. Esos podían estar juntos, incluso dándole la vara ahí a Blancanieves. Pero bueno, pues no, nos quitarían el séptimo cielo, que dicen que la leche. Nos quitarían el séptimo arte, que se tiene que me va a maravilla. Nos quitan el séptimo de caballería, que también pues llega cuando estaban a puntito de perder los buenos y decían y llegaban los buenos y mataban a todos. Y ay, bueno, a todos los malos.
Oye, qué importantes son las séptimas cosas, no me había dado cuenta cuántas, ¿verdad?, cosas decimos, séptimo arte,
sin
séptimo
embargo,
de caballería, es verdad.
Eso, lo que te iba a decir, que en un séptimo, qué importante es un ascensor.
Hombre.
Por ejemplo, por bajarnos ya a la tierra directamente. Y por ver, ya te digo, la parte positiva que estoy pensando yo, que también hay una parte muy buena de todo esto, es que si te casas, solo admiten 10 invitados. Compras 3 pollos asados y apañas una boda en un pipas.
Bueno, efectivamente hemos tenido algún caso de boda. Recuerdo una señora que nos contó en Panamá con motivo del confinamiento, con tortillas españolas. Pero no te quiero cortar el rollo, Sole, pero es que 10 invitados son solo 10 regalos.
Hija, pero son solo 3 pollos.
Anda, que ver eso como positivo.
Ay, Dios mío, que no queda otra, porque el otoño es madurez, es caída de la hoja, es melancolía. Ay, bueno, que mucho cambio para un adulto, como decía Gila.
Sí, eso con los jóvenes no va mucho, eso no va mucho.
Hombre, es que para los jóvenes ellos lo que quieren es marcha, marcha, queremos marcha, marcha. Y lo de ping, pong, fuera, que no podemos ni salir para afuera. Pero vamos, nosotros no tenemos que quedar en casa, no tenemos más narices. Y eso de que para ellos no va, esto vamos, nada. Les han quitado las discotecas, los botellones, ni leche. Bueno, la leche es lo que menos toman los pobrecillos. Pero vamos, que estarán...
Claro, están muy mosqueados los jóvenes, lógicamente.
Estoy segura de que se tiran por las paredes, porque quieren salir, lo normal. Pero los mayores tampoco te crean, no te los pierdas de vista. Que el otro día oí a dos amigas charlando, le dije una a la otra... Pues yo esto lo estoy llevando fatal. Es que he tenido que ir a terapia para no ser tan borde. Y dice la otra, ¿y qué tal te va la terapia? Y le suelta la borde. Pues mejor que a ti la dieta. Era posible.
Te digo, Sole, que vamos a tener que acabar tratándonos todos.
Sí, yo ya me estoy tratando. Y así yo digo, mira, como me estoy tratando, digo, me parece que voy a quejar el caldito, me voy a ir a por una cervecita y me voy a juntar a los jóvenes, que a mí lo que me gusta es la marcha, marcha, queremos marcha, marcha.
Con la marcha te dejo. Sole Mayol, que me voy a las noticias. Un beso.
Venga, un besazo, Cristina.
Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.